España está inmersa en una auténtica crisis de Estado. El proceso independentista de Cataluña está haciendo tambalear los cimientos de una democracia ya consolidada. Una situación sin precedentes que va a obligar probablemente a tomar medidas sin precedentes. Una situación que esta noche me gustaría analizar con un hombre de Estado. Un hombre que lo ha sido casi todo en la política de este país, tanto a nivel orgánico como institucional. Ha sido presidente autonómico, ministro de Defensa y presidente del Congreso de los Diputados. Don José Bono, querido amigo, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas noches.
Hay asuntos que probablemente se valoran mejor con el paso del tiempo, con el margen que dan los años. Pero le pido el siguiente análisis. La situación que está viviendo España es un momento donde todos, incluso aquellos que nunca han estado interesados en la política y en lo institucional, tienen la sensación de que estamos ante un momento muy, muy complicado. ¿Es también su percepción?
Sí, sin duda alguna estamos ante un momento complicado y difícil. Y desde mi punto de vista personal, triste. Fíjese, hay un dato que el otro día me llamó la atención. El desfile de las Fuerzas Armadas del día 12 de octubre de cualquier año tiene una audiencia televisiva, me refiero, muy reducida. ¿Sabe usted cuánto españoles vieron ese programa, la retransmisión del desfile en directo? Un 38% del SAR de ese momento, lo cual pone de manifiesto que la gente, lo diga de un modo o de otro, o no lo diga, o lo calle, estamos preocupados. Estamos muy preocupados porque por primera vez en muchos años de historia se ve en peligro la unidad, las fronteras peninsulares de España. Pareciera que lo que se ha tardado en construir 500 años, pues un grupo de iluminados por una parte o de golpistas por otra, pues quisieran acabarlo en unas semanas, ¿no?
Señor Bono, cualquiera que pudiera estar escuchando estas afirmaciones que me hace, digo, no siendo de este país y por tanto no conociendo la realidad, podría pensar, vaya par de ingenuos, ¿cómo es posible que se pueda llegar a esta situación de forma improvisada? Oiga, esto es que ha llegado de golpe. ¿No tiene usted la impresión de que al final hemos sembrado estos vientos para recoger esta borrasca en la que estamos metidos?
Sí, no, esto no viene de hace poco tiempo, esto viene de atrás. Y mire, yo he estado callado mucho tiempo y ahora hablo porque me parecería una traición con mi país, si usted me permite, con mi patria, ¿no? Pues no decir lo que pienso. Esto viene de muchas décadas de envenenamiento. Han sido muchos años los que en Cataluña el gobierno nacionalista ha enseñado a los niños de Cataluña en la escuela que España les robaba, que España era una mala madrastra. Y claro, han crecido con una historia que les han contado cargada de rencor o de odio o de veneno, que pagar más, como ellos pagan, les haría vivir mucho mejor de lo que viven, poco menos que todos los problemas que haya en Cataluña, que los hay, pues se les ha educado durante décadas a los niños que los problemas eran de España. Nos hemos ido achicando de tal manera que, usted fíjese, la palabra nacional ha quedado casi propiedad del sentimiento nacional, entre comillas, catalán. Porque para España, para no pronunciar la palabra España o nación unida a España, hasta quienes explican el tiempo en algunas cadenas de televisión hablan de que está claro en tal territorio y en el resto del Estado habrá lluvias. Y hablamos del Estado para no hablar de España, mejor dicho, hablan, porque yo siempre me he rebelado contra este modo, a veces imperceptible, de ir convenciéndonos de que lo moderno, ¿verdad?, era lo nacionalista o lo secesionista, cuando finalmente no hay, desde mi punto de vista, nada más casposo y más carlistón y más insolidario, y fíjese lo que le digo, y más inmoral, que querer comer aparte para poder comer más, que separarse. La secesión es antigua, casposa, insolidaria, ya le digo, inmoral, frente a lo que es mucho más hermoso y es lo mucho que nos parecemos los seres humanos. Me da un poco de reparo decirle, pero fíjese, hasta Pujol llegó a decir, está publicado, que el hombre andaluz no era un hombre coherente y que el mestizaje en Cataluña con las gentes que venían de fuera podía acabar con Cataluña. Han hablado del genotipo, del RH. En fin, viene de atrás, es verdad. Pero hemos llegado a un punto que algunos me critican por decirlo, pero yo es que quiero a mi país. Y además lo quiero desde la izquierda y desde el antifranquismo. No siento ningún complejo en que cuatro chalaos digan que soy un facha por decir que quiero a mi país. Porque para mí querer a mi país es querer a los españoles y querernos iguales y poder decir que no ha nacido el español que valga más que otro, porque todos valemos lo mismo. Pero igual que ocurría en la Alemania nazi, en que un alemán, en aquellas épocas malas, era sospechoso que fuese judío. Pues mire, Adolfo, en Cataluña, para los secesionistas de Puigdemont, ser catalán y sentirse español es sospechoso. Y, en fin, eso no es bueno.
Le conozco hace tiempo, le sigo, incluso en alguna ocasión le he requerido, porque me gusta oírle, tiene un discurso muy coherente, cosas que me dice ahora y que le escucho ahora, las escuchaba hace muchos años en su boca, pero permítame precisamente, desde el respeto, que hagamos un poco de autocrítica. ¿No tiene usted la sensación de que al final los partidos políticos en nuestro país han alimentado ese monstruo? Quiero decir, la necesidad de sumar escaños para conformar gobiernos no ha sido demasiado permisivo y ha permitido que ese monstruo fuera creciendo hasta convertirse en lo que hoy es el problema de Cataluña.
Bueno, pues todos tenemos culpa. Y no podemos ahora culparnos los partidos constitucionalistas de quién tuvo más culpa. Porque ahora de lo que se trata es de acabar con los golpistas y conseguir que Cataluña pues siga unida a la nación española y que podamos, una vez que hayan bajado del monte estos golpistas, pues intentar convencer a las gentes de buena fe, que son muchísimas las que en Cataluña, ellos les han convencido de lo que antes les decía, de que España les roba. Incluso, fíjese, Pujol estuvo gobernando mucho tiempo, veintitantos años, y no deja de ser escandaloso que en su época se enseñara que España nos roba cuando ya todo el mundo sabe quién era el que robaba, ¿no? Todos hemos sido muy culpables, es verdad, pero fíjese, viene de atrás. Cuando acabó la dictadura, yo me acuerdo gritar en la universidad aquello de libertad para todos los españoles, que no teníamos, amnistía para los presos políticos y estatuto de autonomía. Libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Yo el estatuto de autonomía lo pedía para Cataluña y para el País Vasco. Luego fui 21 años presidente de Castilla-La Mancha. Y es verdad que la autonomía es de lo mejor que le ha ocurrido a mi tierra en siglos. Pero aquel café para todos, sin que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha nadie pidió autonomía, y nos encontramos con la autonomía, ¿no? Bueno, ese café para todos, ¿qué fue? ¿La solución definitiva? Pues quizá fue solamente una salida. Y a lo mejor no se hizo del modo pues más acertado. Y ahora tendremos, ya digo, una vez que queden sometidos a la ley y al orden constitucional, pues tendremos que hacer todos los esfuerzos que, como decía Unamuno, son necesarios para resolver los problemas. Con generosidad, decía Unamuno, con generosidad y con astucia, con inteligencia. Porque es verdad que en Cataluña existe un problema, que entre todos hemos creado y que todos hemos alimentado. Es verdad, acuérdese usted, de que cuando necesitábamos a los nacionalistas para gobernar, tanto la derecha como la izquierda, pues les utilizamos, ¿no? Y se concedieron cosas, se acabaron los gobernadores civiles, ¿no? Se concedió, pues, a cambio de su voto o de su apoyo, a veces yo creo que se cometieron errores. Lleva usted razón.
Véngase conmigo a la actualidad más rabiosa, tres asuntos sobre la actualidad. En primer lugar, la actitud del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy, de moderación, de a veces incluso para quemar los nervios de muchos ciudadanos. Dos, la aplicación del artículo 155. ¿Cómo califica la actitud del presidente del gobierno y si cree que la única salida es la aplicación del 155?
Pues mire, a este respecto le diré que yo nunca he votado a Rajoy ni al Partido Popular, ni pienso hacerlo. Incluso, mire, en Castilla-La Mancha fueron 6 legislaturas continuadas en que yo fui el candidato y les gané. Pero en este momento me parece un impudor intelectual gravísimo poner en el mismo nivel, como ponen algunos radicales, por ejemplo, a Rajoy y a Puigdemont. Yo creo que Puigdemont no puede ser puesto al nivel del presidente del gobierno. Rajoy tiene cuentas pendientes con el PSOE, y el PSOE las tendrá con ellos. Bien, ya habrá tiempo de saldar esas cuentas. Ahora quien tiene que ganar es España, y eso es lo importante. Y es secundario que gane o que pierda el PSOE o el PP. Como decimos aquí en La Mancha, cuando un galgo va por 2 liebres, no coge ninguna y además acaba reventado. Bueno, pues la liebre de Rajoy ya tendrá su momento. Ahora la que hemos de perseguir es la de la unidad constitucional de España, ¿no? Y en ese sentido, que se aplique el artículo 155, pues a mí me parece que es razonable. Es un artículo que está en la Constitución y que no dice, aunque lo hayan querido explicar a veces muy malamente, que constituye una fechoría. No, mire, el artículo 155 dice que cuando una comunidad autónoma o el gobierno de una comunidad autónoma no cumpla con las leyes, se tomen las medidas para que cumpla con las leyes. Oiga, ¿quién se puede extrañar de que en democracia quien no cumple con la ley se le haga cumplir? Es decir, ¿con qué autoridad haremos cumplir la ley al ladrón, al que salta un stop, al que incumple una regla?
Eso es.
Si exceptuamos de que cumplan con las leyes el gobierno secesionista de Cataluña, no tendría ningún sentido. Por tanto, aplicar el 155 no es un derecho del gobierno, es una obligación cuando un territorio o un gobierno se niega a cumplir con la ley.
José Bono conoce personalmente, ¿ha tenido oportunidad de compartir una cena, un encuentro, una charla con Puigdemont?
No. Si he coincidido, habrá sido sin que yo me dé cuenta, porque en una cena más amplia o en una reunión más amplia, pero no tengo conciencia de haberle saludado. Y además no lo he hecho de menos.
Señor Bono, usted que viaja por todo el mundo, ¿qué imagen de España está generando este conflicto?
Pues mire, a mí me parece que hay que tener mucho cuidado, porque España está en el top del ordenamiento jurídico internacional. O sea, España tiene un ordenamiento jurídico impecable. Y desde el sector independentista de Cataluña se está queriendo presentar una imagen penosa. Y se ha querido presentar una imagen de España contraria a lo que es la propia realidad. Pero claro, lo que no pueden ocultar, por más que la televisión que allí tienen, la TV3, que es una televisión al servicio en el sentido de servil al gobierno de los independentistas, pues lo que no pueden ocultar es la realidad. Oiga, es que se han ido muchísimas empresas. Hoy mismo que hablo con usted, ha anunciado que se va ni más ni menos que Codorniu, que tiene siglos de presencia en Cataluña, y se van a La Rioja, se fue el Banco de Sabadell, se fue la Caixa, se están yendo como ocurrió en Quebec. Miren, en Quebec, cuando anunciaron la independencia, se fueron más de 700 empresas. ¿Sabe usted cuántas han vuelto? Ninguna, ninguna. El gobierno secesionista de Puigdemont tiene que acabar cuanto antes o dar marcha atrás, porque si no el daño no se lo va a hacer solamente al país, a España, sino que se lo está haciendo ya a los catalanes. A mí me gustaría saber cuánto tiempo ha dedicado ese presidente a los hospitales, al bienestar social, al paro de sus ciudadanos. Nada. Pero si están endemoniados con el tema de la independencia, si es a lo que se vienen dedicando desde hace ya tiempo, ¿cómo va a funcionar bien el gobierno?
Los españoles que estamos asistiendo a lo que está ocurriendo, señor Bono, tenemos la sensación de que en este momento usted ha participado como ministro de Defensa en consejos de ministros, que el país anda solo y exclusivamente dedicado a cómo resolver esta grieta que ha surgido con la comunidad autónoma catalana. Hay otros asuntos, sanidad, educación, relaciones internacionales, relación con la Unión. Todo esto se ha paralizado. ¿Es posible pensar que este país institucionalmente solo vive en este momento para el asunto de Cataluña?
Bueno, es un asunto muy grave. Mire, yo cuando entró Tejero en el Congreso de los Diputados estaba allí y temí por mi vida, temí por la libertad en España. Bueno, pues, ¿sabe? Desde mi punto de vista, esta crisis que han provocado los separatistas es tan grave como aquella, en términos de magnitud, aunque tenga una cualificación distinta. Es verdad que Puigdemont no ha enseñado una pistola, pero hay armas que son tanto o más peligrosas que las pistolas, como es, por ejemplo, el odio que han sembrado, esa división que están intentando ahondar. Es normal que los españoles estemos preocupados con este problema, sin duda ninguna. De alguna manera, ellos han provocado un daño muy grave y tenemos que intentar resolverlo por el bien del conjunto. Esta mañana, cuando me he levantado y he visto que la primera noticia era Galicia por los incendios, me he quedado sobrecogido, en primer lugar, pues por el dolor de los gallegos que ven cómo arden sus casas, sus montes y mueren sus vecinos. Algo gravísimo, ¿no? Pero, sin embargo, la prioridad inmediata después de este suceso tan luctuoso de Galicia ha vuelto a ser, de modo inmediato, la secesión y el separatismo del gobierno de Puigdemont.
¿Que Trapero hoy siga en la calle te parece razonable, Pepe?
Bueno, yo no soy juez para emitir un juicio y para rectificar. Me ha llamado la atención, francamente, que le quiten el pasaporte y que le dejen la porra. Es decir, es llamativo, ¿no?, que a un policía o a un jefe de policías, un juez, me parece que es así, ¿eh? No lo aseguro, pero creo que le han retirado el pasaporte, ¿no?, como una medida cautelar, para que no se vaya. Algo habrá visto el juez cuando le quita el pasaporte, ¿no? Y digo yo, oiga, pues es que este señor juez, tiene porra y tiene pistola, ¿no? No acabo de entender del todo que la medida haya sido solo quitarle el pasaporte, o dicho de un modo más suave, si hay que tomar alguna medida precautoria, no olviden que este señor, pues tiene poder sobre una fuerza que está armada, ¿no?
Dos para terminar. Dicen que si el gobierno aplica el artículo 155 se abren dos opciones. Crear un gobierno de concentración con políticos de todos los partidos, entre presidente y consejeros, o crear un gobierno de gestión formado por altos funcionarios del Estado. Si su país, señor Bono, le pide echar una mano en este momento, ¿daría el paso adelante, echaría una mano? ¿Podría usted formar parte de ese grupo de políticos experimentados que ayuden a desatascar esta situación?
Mire, yo no estoy ni se me espera. Y, por tanto, lo que puedo hacer es atenderle a usted cuando me llama. Si alguien me pide una opinión, yo se la doy. Pero sería por mi parte de una inmodestia tremenda contestarle a su pregunta incluso de un modo dudoso. Como dijo aquel general Sabino Fernández Campos respecto de otro golpista, cuando hablaba del general Armada, yo no estoy ni se me espera, aunque usted pues tenga esa generosa forma de preguntarme.
Durante mucho tiempo ha sido usted ministro de Defensa, ha sido presidente de Castilla-La Mancha, ha sido presidente del Congreso de los Diputados. Usted ha formado parte de la vida diaria de este país y, por tanto, aquellos que siempre hemos tenido curiosidad por estar informados, ha formado parte de nuestra vida. De un tiempo a esta parte, ha desaparecido de nuestro firmamento. Hasta donde pueda contarme de qué va su vida, qué está haciendo, en qué anda enredado, señor Bono.
Ah, pues mire, yo viví con tanta intensidad la política que creía que después de la política no había vida, ¿no? Recuerdo el propio Fraga, ¿no?, que siempre he admirado en él esta intensidad vital para la actividad política. Y aunque tenemos pues muchísimas diferencias, también tenemos esta otra, ¿no? Es que yo, después de dejar la política activa, aunque nunca dejaré el carnet de mi partido, ¿verdad?, pues yo he encontrado otra vida. Yo tengo ahora 4 nietos y una nieta, que a los que dedico todo el tiempo que puedo. Tengo 4 hijos, tengo muchos amigos, muchas cosas que leer, muchos países a donde viajar, y gracias a Dios tengo salud y soy abogado, y entonces dedico gran parte de la actividad diaria pues al ejercicio de mi profesión, ¿no? Y luego, pues, como la tengo más relajada la vida, pues disfruto mucho de mi familia, de los viajes, de mis amigos.
La familia bien, los niños bien, todos bien.
Sí, gracias a Dios, están todos muy bien y yo disfrutando mucho. Ahora que tengo nietos, pues mire, desde 9 años hasta 3 meses.
Un abuelo feliz y contento, ¿eh?
Sí, señor. Y además no me importa que me digan abuelo, ¿sabes? Porque hay abuelos a los que quieren que les llamen por su nombre. A mí me dicen abuelo y me gusta oírlo, porque luego además me miro al espejo, ¿sabes? Y yo no me veo como veía, por ejemplo, a mis abuelos. Es que esto ha cambiado mucho, ¿no? Yo tengo ahora 66 años y oiga, no le voy a decir que me considero joven, pero yo cuando me hablan de la tercera edad digo, bueno, yo estoy todavía en otro estadio. Quizá me engaño yo solo.
Bueno, pues, Pepe, gracias por atenderme. Señor Bono, gracias por atenderme. Le mando un abrazo muy fuerte y confío que sea hasta muy pronto. Y gracias por estar ahí cuando estamos en un momento en el que realmente necesitamos pensamientos y pensadores libres. Tenerle ahí es todo un lujo para nuestro país. Le agradezco mucho su tiempo.
Muy amable, Adolfo. Muchísimas gracias y aquí estamos.
Gracias, señor. Buenas noches.
Buenas noches.